a tu casa, siempre lo digo cuando viene alguien
Muchas
al
gracias.
Radio Marca Málaga,
Un
hoy
placer.
está en tu casa Microfónica y en tu casa de la sala de prensa del Málaga Club de Fútbol. Cuando alguien es entrenador y además es escritor y de novela negra, ¿relaciona mucho el fútbol con esa novela?
Bueno, el fútbol yo creo que es un reflejo de la sociedad. El fútbol maneja todos los estamentos de la sociedad en la que vivimos y tiene un punto muy importante de lo que sucede en las vidas cotidianas de las personas, porque tiene importancia como espectáculo, como deporte y también como negocio. Entonces, pues claro que es un reflejo de algo que puede suceder y que por lo tanto pasa en cualquier libro, ¿no?
Sí, pero cuando hay violencia en el fútbol, cuando ocurre alguna cosa en la grada, cuando hay enfrentamientos, siempre digo lo mismo, ¿no? Un reflejo de la sociedad actual, ¿no?
Sí, es curioso, por ejemplo, estabais hablando del Mundial, cuando ahora todos están tantos interrogantes del Mundial, si había que jugarse allí o no. Es curioso que todas esas preguntas no las hacemos cuando el implicado es el fútbol, pero no miramos la cantidad de empresas que hay con dinero catarí en todos los sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues el fútbol sirve como plataforma para todo.
No hace ni 2 meses, quiero recordar, que el emir de Qatar y la Casa Real Qatarí estuvo en España, recibido en dos de multitudes, porque además le venían a España para empresas que invierten allí y para el tema del gas, con el conflicto de Ucrania y Rusia y todo el enfrentamiento que ha habido con Marruecos, el Frente Polisario y Argelia, con lo cual llegaron esos recibidos en dos de multitudes, claro, porque para España era fundamental y para el gobierno de Sánchez también, ¿no?
Sí, por eso te digo que vivimos en una sociedad que creo que tiene una triple moral, una doble triple, y entonces, bueno, pues usamos muchas veces el fútbol como escaparate. Así que vamos a ceñirnos al deporte, que es lo que nos importa.
Bueno, el Málaga tiene una final, huelga decirlo, frente a la Ponferradina el próximo fin de semana. Hay que llenar la Rosaleda otra vez, como sea, que el público esté con nosotros. De aquí al final eso va a ser fundamental, que la Rosaleda sea de verdad esa bombonera que siempre es. Y bueno, es verdad que el fin de semana pasado se consigue un punto con un jugador menos por la expulsión de Javi Jiménez. Es verdad también que en otras circunstancias todo el mundo habría valorado el punto con una victoria absoluta y que bueno, en fin, tal, para la mayoría ha sido un punto de inflexión, un punto de arranque. ¿Cómo lo ve Pepe Mel?
Bueno, a ver, yo hago una lectura un poco más allá. Nosotros pasamos con suerte la eliminatoria de la Copa del Rey, y cuando hablo con suerte es porque llegas a la tanda de penaltis, eso es un azar. Más allá de la calidad individual técnica de cada lanzador, pues es un arte de suerte, ¿no? Y pasamos, algo que el club ahora no valora porque no está en esas lides, pero que es importante. Y a eso le unes el punto de Zaragoza. Bueno, yo creo que sí que debe de ser estos dos resultados un punto de inflexión, sobre todo por la forma de Zaragoza. Creo que nadie que no siga al Málaga y que no quiera al Málaga no puede sentirse orgulloso de los 10 jugadores que estuvieron en el campo, ¿no? Lo hicieron todo bien, lucharon hasta el final, no se dejaron nada y, bueno, pues un punto que seguramente en otras circunstancias nos valía poco, porque es verdad que clasificatoriamente nos puede valer de poco, pero que es importante ganando este sábado, como bien has dicho tú.
Daba la sensación, por lo que decía el míster en Ibiza, que la suerte no le estaba, bueno,
No,
estaba
bueno.
siendo esquiva al Málaga, pero que ahora parece que se ha torcido un poco, ¿no? Porque el gol del día del Sporting llega en un error que tantas veces hemos tenido nosotros, en este caso del Sporting, para que empatemos en el último minuto. Ese día en Ibiza tenemos dos postes que nos salvan. Con el Zaragoza es verdad que el equipo se deja el alma, pero al final hay un héroe, que es Rubén Yáñez, que hace seis paradones que probablemente eran goles.
Bueno, pero
Parece que la suerte no.
para eso le paga el Málaga, ¿no?
Sí, está claro, ¿no?
El
Está
portero
claro.
también juega,
No,
¿no?
pero me refiero a que
Pero
condiciones
no, sí,
normales
no,
son tiros a bocajarro
entiendo,
que a veces pueden ser
entiendo,
gol.
entiendo, entiendo tu argumentación, que es cierta, sí que es cierto. A ver, cuando uno es profesional del fútbol, no debe de ampararse en la suerte, ni para bien ni para mal, ¿no? Pero bueno, pues sí que es cierto que nosotros estamos perdiendo partidos por 1-0, 0-1, partidos en los que ya no es suerte, sino errores groseros que nosotros cometemos y que no debemos de cometer. Por eso yo, cuando me hablan de la psicología o de la cabeza, estoy de acuerdo que un equipo no debe de bajar los brazos y ahí entra la psicología y la cabeza personal. Pero hay otras cosas que no debemos de hacer y son los errores individuales que nos cuestan al final en el grupo el no conseguir 3 puntos, ¿no?
Las cuentas ahora mismo, yo creo, no hay que hacerlas en fútbol tan rápidamente, ¿no? Pero las cuentas están claras, ¿no? Tres victorias antes de acabar la primera vuelta, un empate y dos victorias podría valer. Y está claro que ganar 9 partidos en la segunda vuelta u 8 en función de cómo estén los demás, ¿no? Claro, esos números a priori, no siendo fáciles, tampoco son imposibles. Pero claro, el míster lleva aquí ya casi 2 meses, un triunfo de 10. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo imagina? ¿Cómo lo visualiza?
Bueno, la verdad es que nosotros no, o por lo menos es los consejos que desde el cuerpo técnico damos a los futbolistas. No miramos más allá de lo siguiente porque es perderte. Nos centramos, el foco ahora está centrado en la Ponfe, que es, creo que es además el rival directísimo nuestro, como estaba en Zaragoza. Lo que venga después llegará, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que nosotros, yendo ese partido a muerte y sacando los tres puntos y irnos con la certeza de que hemos hecho un buen trabajo, es que el equipo tiene que ir hacia arriba, porque yo creo que en líneas generales el equipo está a nada de que el 1-0 o el 0-1 caiga a nuestro favor. Y eso es lo que tenemos que intentar conseguir.
¿El grupo cómo está? Porque el grupo, indudablemente, llega al mercado invernal, se habla de que vayan a salir muchos jugadores o no, habrá jugadores con cierta veteranía que digan, bueno, si salgo, pierdo dinero, pero el año que viene ficho en otro club y no me como el marrón de un posible descenso, ¿eso lo nota el vestuario del míster?
Mira,
¿no lo nota todavía?
Lo importante de este vestuario es que, a ver, hay diferentes generaciones. Nosotros tenemos un grupo de gente muy joven, como puede ser Dani Lorenzo, Loren, Cristian, Andrés Caro,
Ramón,
el propio Aitán. Moussa, que se lesionó, Aitán, y de eso pasamos a un salto generacional de gente más veterana, como bueno, pues pueda ser Gallar, Rubén, Hervías o el propio Scassi. Bueno, entonces lo que intentamos es aunar y unir las dos formas de entender el juego y de entender la situación. Es curioso que en los últimos partidos gente que nos ha ayudado mucho y que ha dado la cara y que ha estado a un nivel magnífico, pues son gente como Loren o como Cristian, gente de abajo, ¿no? Sin embargo, el vestuario lo sostienen los veteranos y yo creo que esa simbiosis que estamos teniendo hace que dentro del vestuario haya calma, porque creemos en nosotros mismos. Entiendo que un equipo que va al último, la ciudad en la que está ese equipo, tiene que ver las cosas y decir las cosas como son y ser objetivos, y por lo tanto nosotros tenemos que llevar encima las críticas que nos dicen con razón. Pero nosotros tenemos que tener una especie de coraza, porque desde dentro solo los jugadores nos pueden sacar de esta situación, y es lo que nosotros hablamos día a día, ¿no?
Es muy duro, ¿no? Yo me imagino, bueno, por experiencia propia, no tal cual, pero similar y otras cuestiones familiares y tal, es muy duro cuando pasa lo que ha pasado con la hija de Gallar, evidentemente.
Sí.
Pero el vestuario y el equipo ha mostrado una unión ahí absoluta, es decir, le han arropado de tal manera que de verdad se puede decir que parece un vestuario más una familia real con el jugador que otros vestuarios. Igual hubieran hecho lo mismo, pero no con ese sentimiento que se ha conseguido trasladar.
Mira,
hacia afuera, ¿no?
Te alegro que me alegro y te doy las gracias porque comentes eso, porque había un pequeño rumrum, como que yo no sé del vestuario del Málaga antes de llegar yo, ni otros años, porque ahí no me voy a meter, ¿no? Pero yo te puedo decir que si hay una forma de salir de esto es que todos seamos uno. Y lo hemos demostrado con la desgracia que ha tenido Alex y luego con otras muchas, porque cada vez que un chico ha caído lesionado, porque hemos tenido la suerte, Víctor ha pasado por el quirófano, Musa ha pasado por el quirófano, Andrés Caro ha pasado por el quirófano, Murillo ha pasado por el quirófano, han caído esas lesiones en gente joven y no son lesiones musculares, son lesiones de quirófano. Sin embargo, el vestuario les ha arropado, está encima de ellos, y entonces eso ya es un primer paso para que esto salga bien.
El Pepe Mel, que ha llegado a Málaga y ya no ha tenido mucho tiempo de conocer Málaga, aunque la conoce de antes, obviamente.
Sí.
Si alguien vive en Sevilla o Málaga, conoce Málaga y conoce Sevilla, no es una obviedad. Pero ¿se ha encontrado alguna sorpresa, algún aficionado que diga algo más discordante de la cuenta? Al contrario, ¿está en una ciudad en la que está codo, como estaría en Sevilla con el Betis?
Bueno, mira, para empezar te voy a decir, yo a los futbolistas siempre les digo, hay que entender a la gente. Nosotros tenemos que ponernos en el lugar del aficionado, nos tenemos que poner en el lugar del periodista, nos tenemos que poner en el lugar de la gente que sufre porque es de este club y que va a los partidos y el equipo no acaba de ganar y el equipo parece como que no arranca y hay que ponerse en su lugar. Entonces, dicho esto, con esa comprensión trabajamos más. Yo te puedo decir que yo lo que encuentro por Málaga es gente que te da ánimos, gente que cree que vamos a salir, gente que piensa que este equipo es muy grande y que por lo tanto no podemos dejarlo caer, y en eso estamos todos. Es lo que no me he encontrado, y yo te digo que el otro día en Zaragoza, cuando yo vi que saltaba el Real Zaragoza al campo y la gente silbaba, yo le comenté a gente que tenía sentado a mi lado, y digo, bueno, pues en eso ya Málaga tiene un punto más, porque por lo menos desde que estoy yo, el público se expresa al final como cree que debe de hacerlo, como un espectador que ha pagado una entrada o como alguien que ha venido a ver un espectáculo y no le ha gustado. pero durante los 90 minutos sí que está con el equipo, y con nada que el equipo le ofrece, el público de Málaga responde. Entonces tenemos que estar tranquilos y agradecidos.
¿Y Pepe Mel cómo está? Porque claro, la situación, mister, no es fácil, ¿no?
No, no es fácil. No
es
fácil.
Una victoria en 11 partidos oficiales, podemos contar la de la Copa, ¿no? Con el pase en los penaltis también, y claro, eso hace que ese efecto, ¿no? Que siempre es bonito cuando hay un cambio de entrenador, que se genera ilusión, viene una mente limpia de fuera, que no había vivido todo lo del verano, ni las derrotas de las primeras jornadas. Claro, aquí ha habido entrenadores que con esos resultados que tiene Pepe Mel ahora, pues han sido despedidos, destituidos o han dimitido. Imagino que eso también es una presión, porque todo el mundo pregunta, ¿cómo está el vestuario? ¿Cómo está el vestuario? Pero ¿y Pepe Mel cómo está?
No, pero cuando yo hablo de cómo está el vestuario, piensa que el entrenador es el líder de eso, es el reflejo de eso. Entonces, si los futbolistas me vieran a mí mal, entonces sí que estamos muertos, apague, vámonos. Yo sería un inconsciente y haría muy mal mi trabajo y no puedo estar aquí ni un segundo más. Mira, yo te voy a decir algo que ya me han preguntado varias veces y contesto algo que creo que es la realidad. El Málaga fue a por mí con toda la ilusión del mundo y me puso sobre la mesa un proyecto y una plantilla y una situación actual. Yo hablo de equipo, no hablo de club, porque hay que diferenciar club y equipo, y yo me preocupo del equipo.
Bastante ya tiene con el equipo como para estar pendiente de los procesos judiciales y demás.
Para que esto quede claro, yo hablo de equipo. A mí se me presenta un proyecto, una plantilla, una forma de hacer las cosas, tal como habían trabajado hasta ese momento, y yo asumí al venir aquí que eso era mío ya, entonces, porque dije que sí. Entonces yo no puedo dejar a la gente que ha ido con toda la ilusión del mundo a buscarme, yo no puedo dejarles de lado. Voy a trabajar todo lo buenamente que sé y que puedo. Me he encontrado en situaciones, hombre, a lo mejor no tan límites, pero sí parecidas. Y siempre las he sacado adelante, así que yo estoy seguro que esto no va a ser diferente.
¿Pero dónde cree Pepe Mel que puede estar ese límite?
Yo lo que pienso es que hay que ganar a la Ponferradina. Siempre digo lo mismo. Cuando el club crea que yo no debo de seguir porque ya no hay forma de activar eso, o porque creen que la solución está en que yo dé un paso atrás, pues igual que vinieron a por mí y yo les agradecí, pues estaré agradecido de haber estado en una ciudad maravillosa, en un club tan grande y tan bonito, y daré un paso atrás. Pero es que a nosotros ahora estamos centrados en ganarle a la Ponfe, porque hoy es martes.
Claro, en ese sentido vimos ya en algunas reuniones, lo confesó usted en sala de prensa, en el Hotel Diviza, en la previa de ese partido de Copa del Rey, con Nacho, su segundo, buen amigo de esta casa, con Manolo Gaspar, pensando un poco ya en ese mercado de fichajes de enero. ¿Es una tabla que espera Pepe Mel con muchas ganas, la del mercado de enero?
No, es mi trabajo. Esté yo o no esté, estoy obligado a poner todo lo que mi experiencia me dice, lo que cuando tenía 16 años ya era profesional. O sea, imagínate si tengo años ya, soy más viejo que un bosque, o sea, imagínate si llevo años de profesional. Entonces, esa experiencia, yo soy el que palpita con la plantilla día a día. Entonces, yo sé dónde cojea, dónde hay que mejorarlo, cómo están Pepito, Juanito y Manolito, y hay que buscar alternativas. Entonces, eso estoy obligado a hacerlo porque me sale, es mi trabajo. Entonces, ahí voy a estar hasta el final. Lo que obviamente sí espero y deseo que los resultados me den la opción de poder vivir eso, porque estoy seguro que el Málaga, en cuantito que arranque y entre en pista, va a ser un equipo bonito.
¿Cuántos retoques, más o menos, cree que necesita?
Bueno, si nosotros creo que eso ya lo hemos hablado muchas veces. Nosotros, una plantilla compensada tiene que tener dos futbolistas por puesto, y nosotros estamos muy bien por dentro, y no tenemos, en algunos sitios, no tenemos casi ni uno, porque a ver, por ejemplo, Cristian es un invento.
Que por cierto, vaya partido de lateral.
No, por eso, que Cristian lo sacamos, Nacho me dijo, oye, vamos a subir a todos, yo le dije, bueno, perdón, le dije a Nacho, vamos a subir toda la gente que ocupe la banda izquierda y entre esos elegimos.
Un casting.
Claro, y elegimos a Cristian, y Cristian está respondiendo. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, Gallar solo ha jugado conmigo, como quien dice, el partido del Villarreal. Desde que yo estoy, Gallar no está. Sí. Pablo Hervías está con cuentagotas. Entonces, hay situaciones, vale, está Aitam, está Cristian, pero necesitamos tener dos jugadores por puesto. Oh. Igual pasa, a lo mejor, en los laterales, ¿no?, con la lesión de Víctor, o Juanfran no tiene un lateral específico que le pueda sustituir. Bueno, pues son cosas que hay que verlas como potenciar la plantilla, no señalar a nadie, ¿no?
Sí, porque imagino que Pepe Mel dirá, bueno, a lo mejor en su consciente Tochat, pues si pudiera cambiar, que no se puede, los 22, pues 22 no, excepto los canteranos, pero cambio 6. Pero claro, no se puede ni económicamente, este club no puede ahora mismo, ni tampoco la liga te lo va a permitir, no sé la AFE que diría, ¿no? Pero cambiar de la noche a la mañana medio equipo es difícil, por lo tanto tienes que adecuar tus ideas a lo más cercano de las ideas que tienen ellos y pueden practicar, ¿no?
No, y además es que luego pasa otra cosa, que yo, además yo lo dije, no me dolieron prendas en decirlo cuando yo vine. Pablo tuvo mucha mala suerte porque se confeccionó una plantilla para jugar con tres centrales y gente por dentro, y Pablo tuvo mucho tiempo los centrales lesionados, y yo los he seguido teniendo, porque hasta cuando yo llegué no estaba Burgos, no estaba Ramallo, no estaba Bustinza expulsado.
Utiliza.
Bueno, entonces, a ver, lo importante aquí es tener los mimbres para poder jugar de formas diferentes, ¿no? Que el rival que tienes enfrente, el compañero que yo tengo enfrente en el banquillo, no sepa de antemano lo que vas a hacer porque no tienes otras opciones. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que dar ese paso, ¿no?
Ha habido, se lo preguntaba antes, ¿no? En la vuelta de Leganés y tal, ¿algún momento en el que viera al grupo como no poder levantarse y que tú no lo podías levantar o que iba a ser muy difícil
No,
levantarlo?
mira, para mí el momento, tuvimos una charla muy, muy grande sobre eso y los jugadores hablaron mucho, algo que es importante porque si esto es un monólogo, si solo hablo yo, pues al final no tiene mucho sentido. A mí no me gustó nada la reacción del equipo en el descanso cuando nos metimos 1-0 en Oviedo. Minuto 48, perdimos un balón, penalti. Y nos vamos 1-0 y bajamos los brazos. En el vestuario era una tumba.
De
Y
manera preocupante, ¿no?
claro, era una tumba. Entonces, eso yo no lo he vuelto a ver. De hecho, en Cartagena no merecimos perder. Jugamos otra vez con 10 y empatamos, remontamos con 10 y caímos, ¿no? Zaragoza, igual. Y el día del Sporting remontamos también, ¿no? Entonces, bueno, eso da un poco del carácter que creo que el grupo ha cogido. Ha entendido que la única forma de conseguir ganar esas batallas que nos hacen ganar la guerra es yendo al frente con la cabeza arriba y apoyándonos todos. Entonces, la comunión que tienen, que antes decía Antonio, la comunión que hay en el vestuario, yo creo que nos hace fuertes.
Frente al Ponferradina hemos dicho que hay que ganar, sí o sí. Hay que pedir el apoyo del público otra vez, una vez más, toda la temporada.
Me da un poco vergüenza, ¿verdad? Pedir el apoyo del
Bueno, pues no
público.
queda otra, ¿no?
Pero sí,
También es tu
pero
club, es tu afición, tiene.
yo no le pediría el apoyo del público. Yo sí que les diría que, por favor,
Que lo soporten un poco más,
Durante
¿no?
los 90 minutos, piensen que solo hay alguien que puede sacar al Málaga de esta situación y son los 11 que están en el campo. Los demás tenemos que ayudar todo lo que podamos, cada uno desde nuestro sitio, ¿no? Y luego sí, luego cuando termine el partido, que se muestren como tengan que mostrarse y si creen que el equipo merece su desaprobación, que lo muestren.
La baraja está encima de la mesa, las cartas están repartidas y no hay nada que hacer, pero como técnico de primera y de segunda, más de primera que de segunda división, Pepe Mel entiende que se pare la liga en primera división con un mundial y no se pare la segunda, que también tiene infinidad de internacionales.
Sí, pero mira, pero no solamente eso, ya pasa también cuando hay partidos entre semana
También,
internacionales,
también.
que pierdes. Yo recuerdo que en mi época, el año que estuvimos con el Betis en segunda, nosotros llegamos a la conclusión de no firmar ningún futbolista africano porque como África iba
A su
a
ritmo, el
su
nuestro al otro
ritmo
lado.
y te cortaban y no se paraba
Había
la liga, ¿no?
Copa África, ¿no? En
Claro, claro,
Navidades, en
Copa África,
enero.
exactamente. Recuerdo que Ndiaye entonces estaba en
Le
el
pasó aquí
Betis
también luego en el
y
Málaga.
lo perdimos un montón de tiempo. Bueno, pues son cosas que pasan, lo que hablábamos. Creo que la selección es algo que es importante para todos, pero también es importante los equipos de segunda división, porque además son igual de profesionales que los de primera. Tienen los mismos problemas que los de primera. Las ciudades importantes, fíjate, Zaragoza, Gijón, Málaga, son ciudades importantísimas que necesitan que su equipo esté al máximo nivel, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso habría que mirarlo.
Estamos hablando de fichajes, de incorporaciones, todo el mundo habla del juego exterior, que no tenemos extremos, laterales, ahora hay alguna sorpresa y tal, pero yo creo, igual hay quien piensa lo contrario, que un 9 con gol, de verdad que no va a hacer falta.
Bueno,
No porque no tenga Rubén Castro, sino porque la forma de jugar en la que estamos, pues Rubén Castro no ha encontrado el sitio, y hay una cosa que es verdad, el delantero es de temporada, ¿no? Y si no tiene la temporada, es muy difícil
sí, pero
engancharlo, ¿eh?
yo creo ahí
Que
nosotros
tuvo Rubén Castro y de Francis
el
Sol, en
resto,
fin,
sí,
todos los
por eso te
demás,
digo, ¿no? Está
¿no?
Fran Sol, está Pablo que también estaba lesionado y ya está apareciendo. Creo que Loren es un futbolista con mucho
Eso
futuro
está claro.
y es un jugador que le va a dar muchas alegrías a este Málaga en el futuro. Yo creo que eso no lo tenemos de apuntar en el debe todos los demás. Cuando digo todos los demás, no vosotros, obviamente. Digo, el cuerpo técnico principalmente. No, cuerpo técnico principalmente. Y me explico. Yo llevo con Rubén Castro casi toda la vida. Y entonces yo sé que Rubén Castro, si tiene tres, va a meter una fijo. Lo que hay que intentar es que tenga tres.
Claro,
que no, entonces, no las está teniendo.
Que le llega una.
Entonces, por eso te digo que es algo que estamos intentando a trabajar, machacar e intentar. La famosa manta del fútbol, que cuando yo llegué aquí, está claro que se nos veían mucho los pies y el equipo encajaba con demasiada facilidad. Eso lo cortamos, porque perdemos los partidos por un gol. Lo hemos cortado y ahora no hace falta arreglar lo otro, que creo que es fundamental. Las áreas en el fútbol es donde te dan los garbanzos, donde sí, te da
pero,
de comer.
Sí, porque además cuando hace una variable como el otro día, ya no sale Rubén Castro y tal, empieza alguna duda y digo, es que Rubén Castro es como hijo de Pepe Mel, futbolísticamente hablando. Lo que le tenga que decir a Rubén Castro se lo dice como un padre,
no exactamente, como
un entrenador.
Exactamente, ¿no? Yo sé los partidos en los que él nos tiene que dar y en los partidos en los que es mejor que esté un compañero. Y mira, acertamos porque luego encima del partido con 10, imagínate. No, Rubén sabe que su protagonismo en la Rosaleda tiene que ser máximo y que fuera habrá partidos en los que hay compañeros que nos pueden dar por características diferentes posibilidades, ¿no? Y él es inteligente y él lo sabe.
¿No vas a mandar a Rubén Castro a presionar y a...?
No, a la guerra, claro. Bueno. Tú tienes que utilizar las fichas, si entiéndame la palabra ficha, a los futbolistas dentro del tablero con inteligencia. Y,
claro.
Y hay partidos en los que pide una serie de cosas y otras que pide otras.
Hablábamos de problemas futbolísticos, se hablaba también del tema de la mental, aunque le hemos escuchado decir en sala de prensa que el problema que tiene este Málaga no es tanto mental como futbolístico. También hemos hablado ahora, por ejemplo, de un vestuario con un cierto grado de ansiedad, que ha llegado a bajar los brazos en el descanso de algún partido. De momento, a la espera de fichajes para el verde, se han hecho fichajes para fuera del verde, ¿no? Hablamos en este caso de Patricia Ramírez, la psicóloga que ha firmado el Málaga, imagino que por recomendación de PML, que ha trabajado con ella ya, y que nos gustaría saber un poquito cómo funciona eso también,
bueno,
cómo
mira,
se está haciendo.
No es un psicólogo al uso normal, ¿no? Lo que la gente puede entender y conocer como un psicólogo que te atiende personalmente y está por encima de, o sea, encima de ti y trabaja contigo. Es una especie de coaching que lo que hace es trabajar con el grupo. Entonces, buscar objetivos grupales, objetivos en los que todos se muestran dispuestos a trabajar y cada uno expresa lo que ellos pueden aportar a ese grupo para que el grupo mejore, ¿no? Ese es el trabajo de Patricia. La verdad es que creo que los chicos están encantados, están trabajando muy bien.
¿Nota usted ya la mano?
Sí, no, sobre todo eso que te he dicho, que cómo encaran los partidos, o sea, es que nosotros entramos en el descanso, fíjate que te he dicho Oviedo, 11 contra 11, y el vestuario era un funeral. Y el otro día en Zaragoza, 10 contra 11, y el equipo con gente ya con problemas físicos, y claro, pues que corrieron muchos, como por ejemplo Febas. Y sin embargo todo era que sí, que venga, que vamos a tener una y vamos a ganar. Esa es la diferencia y ese es el espíritu, ¿no?
Quería preguntar por el tema de, porque hemos hablado de fichajes, solo se ha hecho uno de momento con usted en el cargo, que es el del humor.
Sí.
Está en el ambiente, yo creo que un poco enrarecido con el jugador, porque no, parece cantado con pie izquierdo.
No,
¿viste?
Mira, yo lo voy a explicar y yo creo que la gente me va a entender. Mira, hay diferencia entre el mercado invernal, porque tú firmas a un futbolista que está en un equipo y que entrena. Y que obviamente no juega, porque si no aquí no vendría. Y está entrenado, ha jugado sus minutos y viene, conoce la liga y tal. Que firmar un jugador por una lesión, que solo puedes ir a jugadores que están en el paro. Por lo tanto, no entrenan con ningún equipo. Es un entrenamiento personal que al final los que saben de esto saben que no tiene nada que ver.
Te vale para no ponerte, para no coger peso, como aquel que dice.
Exactamente, ¿no? Pues eso, para mantenerte un poquito. Viene el chico sin entrenar, un equipo nuevo. Y encima el chaval hablando con él en inglés, porque aunque ha estado en el Mallorca, la verdad es que no habla mucho español. Pero sabíamos que nos iba a pasar eso con cualquiera de los que eligiéramos para sustituir a Víctor. Con el humor sabíamos que íbamos a tener, al humor lo hemos firmado para todo lo que queda, no para ya. Al que sí que tenemos que firmar para ya es los que vengan en enero. Eso sí, porque esos no tienes tiempo. Esos tienen que venir y el primer día sumar. Eso sí que la gente dirá, el que venga, hostia, viene y no juega, eso sí que es un problema. Pero el humor no, porque tenía un proceso. Y gracias a Dios yo creo que ese proceso ya lo hemos cumplido.
¿Y dónde pone Pepe Mel que puede ser el humor ya, pues, bueno, no sé, a lo mejor incluso titular contra la Ponfe?
Pues tiene muchísimas posibilidades. Solo tenemos dos, para mí solo hay dos opciones claras, porque nosotros tenemos que hacer las cosas con coherencia. O es el humor o es Cristian. Tenemos que ver si Cristian lo necesita.
Bueno, todavía vimos a Bustinza de la lateral izquierda, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero te estoy diciendo porque el humor no estaba, porque además en nosotros hay partidos que necesitamos contundencia defensiva y hay jugadores que te dan esas cosas mucho más que otras. Seguramente contra la Ponferradina lo que necesitamos es un buen trabajo defensivo, pero necesitamos, como estábamos hablando antes, que Rubén Castro tenga tres. Entonces tenemos que afinar bien con el equipo, ¿no? Y ya te digo, las opciones son o el humor o Cristian. Lo que pasa es que Cristian, yo creo que por delante nos hace un buen trabajo también ante la ausencia de Gallar, ¿no? Y ahora tenemos la aparición de Aitán, alguien que también nos puede ayudar en eso mucho, ¿no?
Pepe ha estado, bueno, Pepe siempre en clubes de cierto prestigio o mucho prestigio, ¿no? Las circunstancias de los clubes muchas veces, cuando el Betis estuvo en segunda, cuando desciende, cuando se mantiene, cuando asciende y llega a Europa, ¿no? El respeto arbitral, la asociación arbitral va cambiando. Lo dicen muchos jugadores, muchos entrenadores, no lo mismo jugar aquí que allá, no es lo mismo estar bien que estar abajo. Nota usted no digas de falta de respeto, que es muy fácil pitar a esta Málaga, o sacarle una amarilla, una roja, o anularle un gol, incluso si el VAR no lo ve.
Mira, Antonio, entiendo tu pregunta y...
Pero a mí no me la hagan.
No. Entiendo tu pregunta y a lo mejor te la puedo contestar afuera del micrófono. Pero yo no quiero excusas. No quiero que el futbolista pueda acogerse a una excusa. El árbitro no es excusa. El frío de Zaragoza no es excusa, que hace un frío del carajo.
Eso no, claro.
No es excusa. Si llueve, no es excusa. Si nos quedamos con 10 no es excusa, no tenemos excusa, hay que ganar, hay que competir y yo quiero que los jugadores compitan. Y si yo le estoy diciendo, si a mí me escuchan, no, es que el árbitro no sé qué, es que no sé cuánto, es que la suerte, es que la cabeza, no, excusas. Ya no nos vale, no nos podemos amparar en excusas, tenemos que competir y salir a ganar.
Pero sin ponerlo como excusa, la roja del otro día...
Bueno, para mí no lo es, pero claro, seguramente el que me escuche dirá, bueno, pero usted no es objetivo.
A mí me lo han dicho ya, mister, porque claro. Yo me he peleado con media Málaga diciendo que no es roja. No,
yo esperaba la amarilla y con el fútbol moderno de ahora sí es muy fácil. Tú sacas la amarilla, si es más, el VAR te va a llamar. Pero en el momento que el árbitro saque roja, se acabó, ya está expulsado. Entonces yo creo que ese seguramente hubiera tenido que ser el trámite, ¿no? El árbitro saca amarilla y si el VAR cree que va más allá, porque por las imágenes se ve que va más allá, pues le llamará, sí, y sacará roja. Pero si tú le expulsas de primera, se acabó.
Es como dejar terminar la jugada. Deja terminar la jugada y si hay un error, claro, arbitral, se corrige. Si no la dejas terminar, ya no es corregible, no es, claro, corregible, ya la has cortado.
Hablabas, Pepe,
de
que... Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes también al míster de Málaga.
Hablar,
no me han dejado hablar.
No, dejamos,
bueno,
no, tenemos castigado el rincón.
Sí.
No, le hace bullying, Juan, que... No, te quitará gusto.
Te quería preguntar, porque hablabas que más allá de Ponferradina no hay futuro, entre comillas, me refiero, porque es la final que va a tener el Málaga Club de Fútbol, pero evidentemente también está ese mercado invernal a la vuelta de la esquina. En esa reunión que han tenido con Manolo, las posiciones han sido claras, porque incluso lo ha dicho usted en rueda de prensa, pero ¿le ha puesto también nombre y apellido de algún jugador?
A ver, yo ayudo en lo que puedo. Lo que pasa es que tampoco yo me quiero inmiscuir en un trabajo que creo que se hace desde la Secretaría Técnica, porque la Secretaría Técnica está todo el fin de semana trabajando, viendo equipos de segunda B, bueno, no se llama así ahora, pero me entendéis.
La Primera Federativa.
Sí, exacto. Jugadores de segunda división. Yo sé que hemos tenido reuniones con jugadores de incluso de primera que no participan, a ver la posibilidad. O sea, todo ese trabajo se hace. Entonces, yo creo que es más honrado que yo, como la persona que trabaja con el equipo, diga las deficiencias que creo que hay y los posibles sitios donde hay que corregir, y los nombres los pongan ellos. Porque es que al final, ¿sabes qué pasa? Al final los entrenadores pasamos y los jugadores se quedan. Yo digo, mira, necesitamos un lateral que tenga estas características, esta y esta, y en el mercado, y intentar buscarlo. Yo creo que es mejor trabajar así.
Con el visto bueno definitivo del propio entrenador, hombre, ¿no? En caso, claro, del humor,
mira,
¿no?
Igual que te he dicho eso, firmar a un futbolista que el entrenador no dé el visto bueno, creo que es un error, porque al final el entrenador es el que los pone.
Y el que los quita, obviamente, si no, claro, no lo quiere. Bueno, pues no sé, mandar un mensaje a la afición de tranquilidad, de que, bueno, tranquilidad no podemos tener como estamos, pero por lo menos de que hay una sensación de tres partidos para acá, aunque los resultados no sean brillantes, de que la suerte ha cambiado y que a partir de ahí, bueno, ganar un par de partidos puede ser definitivo para que el equipo en sí, el club también y la afición, coja la confianza necesaria para ir asegurando lo importante, que es la prevalencia. Aquí no hay otra ahora mismo.
Sí, no, estamos en eso, ¿no? Ya te digo, yo... Me acordé de la afición del Málaga en el momento que salimos al campo el otro día en Zaragoza. Y yo se lo dije a los futbolistas. Digo, ha salido el Real Zaragoza al campo y la gente ha silbado.
Bueno, digo, también vayan de Pérez Galdós de Sano.
Ya, bueno, pero escucha, que el Málaga va al último en la clasificación. Entonces, hay que comprender a la gente, hay que comprender a la prensa, hay que comprender a todo el mundo y nosotros a trabajar. No nos queda otra.
Por cierto, la Copa hemos seguido, hay otro partido. Sí. Vamos a seguir, nos estorba, en algún momento habrá que decidir jugar con más suplentes que con titulares. Y otra cosa importante, nos hemos quedado, solamente que no lo hemos contado nosotros, ¿no? Va a haber que hilar muy fino, con lesiones y sanciones, con el tema de canteranos que están jugando, que lo están haciendo muy bien, con las fichas reales del club, porque nos podemos quedar en la lesión indebida en cualquier momento.
Nos pasó en Ibiza y nos pasó en Zaragoza, porque claro, yo no me di cuenta. Y
ahí tenía experiencia Pellicer, que estuvo 2 años haciendo rompecabezas, sí, pobre.
Pero escucha, no, el problema no es si tienes 11 para 11, es que éramos 10.
Claro.
Entonces, claro, éramos 10, al meter yo en el campo a Aitán, estábamos en la línea, en el precipicio.
Pero sí, claro, porque eran 10 jugadores, claro. Quedaban 7 profesionales, 3 no profesionales, o no fichar el primer equipo, que sí. Lo de no profesionales suena feo, sí. Y una roja, una lesión, porque teníamos los cambios agotados.
¿Os acordáis de la entrada de Esteban Burgos?
Sí.
Cuando fue con la mano en el bolsillo, digo, ay, Dios mío, verá. Digo, porque ahí sí que salimos en los tebeos, como... Entonces, bueno.
Pues. ¿Pero fue una cosa sin querer o fue una cosa que...?
No estábamos pensando en eso. Bastante teníamos que sacar el partido adelante sí o sí, después de todo lo que habíamos trabajado.
¿Y si hubiese habido una lesión indebida?
Y yo estaba viendo que el partido necesitaba Aitán. Claro. Aitán nos podía dar esa frescura. Y Loren, si yo no pienso en el partido como entrenador y alguien me dice, sí, pero Mister Tal, hubiera sacado a Aitán, pero en vez de a Loren hubiera sacado a Rubén, y se acabó el problema.
Claro.
Pero claro, yo estaba pensando en lo que me podía hacer Loren, en lo que me podía hacer Aitán, y muy equivocado no estaba, pero claro, yo no pensé en las fichas, porque éramos 10.
Nosotros en la narración nos preocupamos también, empezamos a hacer las cuentas y tal, y nos dimos...
De hecho, yo mandé a Nacho Oria, que no sé si lo viste, mandé a Nacho...
El delegado que esté pendiente, ¿no?
Sí, pero bueno, es como tal, mandé a Nacho Oria, no sé si lo viste, lo mandé detrás de la portería, que el árbitro le sanciona, porque yo le mandé detrás de la portería a decirle, Nacho, dile a Bustinza, a Ramallo y a esto, que no nos pueden expulsar a nadie.
Por lo menos de los que tienen ficha de dorsal del primer equipo, está claro. Bueno, la distancia con el descenso es de 6, no conseguimos bajarla. Sí. Ahora ayer ganó el Mirandés, que ha puntuado en los últimos 5 partidos. Yo sé que se mira de 3 en 3 y que evidentemente esto se dice, ¿no?, en los vestuarios. Cuando vas perdiendo 2-0, siempre se dice, señores, hay que meter el 2-1 antes que el 2-3. No podemos... Pero claro, empieza a haber un poco de agobio por mirar y ver que ya se necesitan de ganar 2 partidos para llegar, que los otros no ganen, aunque se diga que se va de 1-1.
Sí, pero a ver, en eso sí que creo que estaría de acuerdo conmigo. A ver, aquí sí que tengo que decir que estamos en noviembre, no en la puntuación. No es la puntuación, porque lo importante son los puntos que quedan por competir, no en el mes que estás. Pero sí que es cierto que todos los equipos tenemos rachas, que todos los equipos tal, y no hemos terminado la primera vuelta. A mí me preocuparía mucho si estuviéramos a 6 puntos o más y estuviéramos en el final de la primera vuelta.
A mí, viste, lo que me preocupa, por experiencia muy humilde, en banquillos muy humildes, evidentemente, no tiene nada que ver, pero cuando uno se marca un objetivo alto, que era el caso del Málaga, usted no estaba aquí, pero aquí se habló de ascenso, y lo habló Rubén, y lo habló Fransol, y lo habló el administrador, y lo habló el alcalde, bueno, todos, nosotros, todo el mundo. Antonio, no te va a decir ahora que no. Sabía que lo iba a decir, pero lo digo yo antes que lo diga él.
Igual que cuando
pierde
los verdes y subieron, claro, pues yo lo he aprendido.
Cuando pierdes 3 partidos, da la sensación de que no solo has perdido esos 9 puntos, sino que además los que han conseguido, los que tú, donde tú querías estar, que sí los han sumado, te los meten también a ti en el saco. Y a mí me preocupa eso porque, claro, da la sensación de que este Málaga ya... Aunque ya todo el mundo creo que ha reconocido que el objetivo es la permanencia y se acabó, ya no podemos hacer otra cosa.
Es obvio, es obvio.
Sería de locos. Es obvio. Tenemos todavía esa losa del mes de agosto, de cuando todos nos ilusionamos con que este equipo iba a subir y cuando entró el alcalde y la diputación a meter dinero.
Pero yo creo que por eso mismo, cuando me estáis preguntando sobre enero o sobre la Copa del Rey o sobre otras cosas, yo creo que nos debemos de ceñir a que estamos a martes y el sábado jugamos contra la Ponferradina. Si es que no podemos ni debemos ir más allá. Yo, por lo menos dentro del vestuario, prohíbo cualquier otra cosa que no sea eso. Y los futbolistas lo tienen claro.
Siempre digo lo mismo, ¿no? Yo en esto lo tengo claro. La segunda es muy larga. Luego las sensaciones, las dinámicas son las que son. Cuando llegue... Bueno, te ha puesto verde a mí. Cuando opino siempre ponen verde o aplauden. No hay un término medio. Yo eso lo tengo asumido. Va en la espalda y ahí no me preocupa. Pero claro, algún día, cuando todo se calme y salga bien, si, ojalá salga bien, Ya contaremos Pepe, Emil y yo, antes del artículo que escribí hace 2 semanas, que hablamos antes, como es natural. Yo siempre doy la cara. A mí yo no tengo ningún problema en decir mi opinión, en decir a todo el mundo qué pienso, y si además hay una buena relación, oye, que no lo veo y que creo que esta circunstancia es anómala y que no va a ser posible que se levante. Hoy sí lo digo muy claro, es decir, yo creo que el equipo ha cambiado en los últimos 3 partidos la suerte y también la presencia en el terreno de juego con otra confianza y tal. Pese al baño de la primera parte de Santa Eulalia, el Málaga se fue, bueno, pues oye, 1-0, somos segunda división, tenemos que remontar esto, y aunque fueron los penaltis se remontó. El empate con el Sporting, vale, que Mariño falló tal, pero tú al final empatas, y es rival directo. Yo creo que el Sporting va a estar peleando también en permanencia o en lo que pueda venir después. Y naturalmente el empate del otro día en Zaragoza, que tiene mucho mérito, partidazo Rubén Yáñez, está claro, pero tiene un mérito enorme, ¿no? Y claro, yo ahora mismo en la visión corta digo, sí, ganar la Ponferradina supone que no se vayan, acercarnos a ellos, ver qué pasa con los demás e ir sumando. Pero yo, no porque sea noviembre, sino por donde estamos, ¿no? Yo tengo la sensación de que de todo lo que estamos sufriendo muchísimo y lo que estamos viendo de este equipo y sus carencias y todo lo demás, que si este equipo gana 2 partidos y Pepe Mel consigue ganar lo que él quiere, yo no digo nada más, pero la segunda es muy larga.
Sí, pero perdonadme.
Ahora es permanencia. Pero ciertamente está en la segunda.
Ojalá, yo
he visto equipos quinto por abajo.
Ojalá.
Ser subcampeones de liga.
Hablar de arriba ahora.
Pero yo creo que todos firmábamos quedar un puesto por encima del defensa.
Ahora mismo está claro. Ahora mismo.
Me meto 2 años más de hipoteca.
Yo repito la temporada pasada, un punto por encima y que todos los demás la líen.
Así que Ponferradina, que además tenemos otra vez entrenador nuevo, que parece que nosotros somos el club que recibe a todos los nuevos. Pero bueno.
¿Qué tal ve David Gallego ahí?
Bueno, a mí es un entrenador que me gusta. Creo que es un entrenador muy serio. Yo me he enfrentado con el Español, me he enfrentado con él en el Sporting. Bueno, lo bueno que tenemos es que sabemos que es un entrenador de 4-4-2, líneas muy juntitas, repliegue medio. Bueno, no va a ser fácil. Es que en segunda división no es fácil nada.
Le habíamos prometido, Antonio, a los oyentes que mandaran audios al 633-910177 y hay un par de ellos para el míster, así que yo le voy a pasar los cascos al entrenador del Málaga Club de Fútbol para que los pueda escuchar. Creo que era un mensajito de ánimo y por ahí otra pregunta, así que Alejandro, dale al play, que también los oyentes de Radio Marca Málaga participen en el día de hoy.
Míster, ¿qué le parece esta propuesta? Cristian de lateral izquierdo, Aitán por la derecha y Hervías por la izquierda, pierna cambiada.
Pues nada, quiero mandarle a Pepe Mel mucho ánimo. La verdad que no tiene que ser fácil estar ahí. No tiene que ser fácil que estás trabajando y te parte la espalda trabajando para que después, pues bueno, por el azar o por la mala suerte o por fallos, pues siempre te tengas que venir a cero. Pero bueno, espero que estos 2 partidos den un poco de claridad de miras y que todo se revierta, porque el bien de Pepe, el bien del Málaga, y el bien del Málaga es el bien de los malaguistas. Mucho ánimo, Pepe.
Los mensajitos son de cariño, bueno, y oye, sí, te dan incluso hasta algún consejito de...
Sí, hombre, es normal. Yo creo que todo el mundo que va a ver un partido de fútbol tiene su propia opinión del juego y lo que él haría, ¿no? Pero eso es sano. Primero darle las gracias, obviamente, a este oyente que me apoya y que piensa que es positivo y que lo vamos a sacar. Ese yo creo que tiene que ser el pensamiento. Y el otro oyente que me dice lo de Cristian de lateral, pues lo habíamos hablado antes, ¿no? Es una de las opciones. De hecho, cuando yo subo, Nacho me dice a mí que en el B Cristian jugaba de lateral. Entonces no es una posición que desconozco.
Porque Víctor Olmo era el lateral B, digamos, sí, del primer equipo.
Sí, lo que pasa es que, bueno, el oyente dice lo de Hervías y hoy Hervías no ha entrenado, ayer tampoco, porque estaba con un proceso gripal. Entonces, bueno,
otra más.
Es lo que tiene esto es lo que tiene de ser entrenador. Que tú dispones, propones y todo lo que quieras.
Y la semana luego va por otro lado.
Pero luego...
En Dialle, nada, ¿no?
No, en Dialle para la Ponce no llega, ¿no?
Imposible. Es una baja importante.
Ah, y luego pasa
sí,
lo que
pero
pasa,
bueno, y... no, tampoco, oye, tenemos gente, mira, además es que no hay que hablar de los que no están, hay que hablar de los que sí que están, que son los que nos tienen que ganar.
Le pregunto por los que están, Fran Villalba, ¿cuándo vamos a ver ese Fran Villalba jugón?
Bueno, porque... yo lo espero, y muy pronto. Piensa que, bueno, Fran tuvo una lesión que le impidió jugar el partido de antes del Sporting. Contra el Sporting no podía jugar.
Ya.
Y entonces, esa lesión que él tiene, el médico me dice, por esa lesión te recomiendo que no lo pongas en césped artificial. No jugó. ¿Y qué pasó? Luego vino, después fue el Zaragoza. Y yo a Fran Villalba un partido con 10, la verdad es que no veía poner, otro compañero claro. Antes que a Fran Villalba, él lo sabe. Entonces no hay problema, con Fran Villalba no hay problema, que seguro que al final le vamos a sacar el 100%.
Bueno, pues.
Bueno, ¿me dejáis ir a comer o qué?
Sí, te voy a decir. Vamos a dejarte ir a comer. Los demás también, aunque les queda una hora y pico todavía, la mayoría.
Creo, creo, que, Ped también como creo que Pedro quería hacer la última,
Ah, bueno,
si
es una
está por
cuestión
ahí.
rápida.
Es otro de los que le estamos
Sí,
haciendo bullying también,
otro.
mister.
Te tienen
Bueno.
en el banquillo.
Pedro no está en el banquillo. Pedro está empezando. A ver.
Ah,
Claro,
bueno.
claro. Soy en reserva
Es el
todavía.
becario, bueno.
Claro. Bueno, ya que ha sonado Fran Villalba, yo quería preguntarle, bueno, más que preguntarle, comentarle que me impactó lo que dijo de que Fran Villalba ya venía lesionado y si considera que esto es un error a la hora de fichar un futbolista, que pueda tener una lesión
No,
reincidente.
a ver, yo no dije que Fran, si me expresé así, me expresé muy mal. Yo lo que quería decir es que los problemas de Fran de pubis no son de ahora, que van en el tiempo. Pero Fran Villalba, de 16 jornadas que llevamos, habrá jugado 11 o 12. Por lo
Y el
tanto,
año pasado 38 partidos en el
por eso
Sporting.
te digo que no tiene ningún, no va más allá que eso. Lo que pasa que, pues mira, lo que le he dicho antes a tu compañero, precisamente no jugó en césped artificial porque el médico recomendaba que para qué va a jugar, que salga otro. Y contra el Sporting de Gijón no podía jugar, por eso Fran Villalba no ha jugado en los últimos partidos, pero está apto y sin ningún problema contra la Ponfe.
Pues Pepe, muchas gracias por
Un
estar con
placer estar con
nosotros.
vosotros.
Queda
Lo
la
he dicho al
última,
principio,
queda
está
la
en su
última, que
casa.
va a comer hoy el míster de
¿Para
Málaga.
No, me están esperando porque estaba ahí todo el, porque claro, con Esteban Burgos y con Chavarría, que estaban viendo Argentina,
Que estará
y
contento.
estarán contentos,
Estará
fíjate,
contento.
así que
Dale ánimo, dale ánimo.
fíjate, voy a llamar a la psicóloga otra vez.
En cualquier caso, con permiso de autoridad, en este caso la Dirección de Comunicación del Club, Ana Vera, y quien esté en la entidad, y si no, después de esta entrevista aquí, ya te invitaremos a comer a algún sitio, la próxima la hacemos, pues no sé, ya veremos si en Iñaki o
Que
lo Meizo,
tengamos
donde tú quieras,
mejores cosas que decir.
celebrando la permanencia,
Claro que
por
sí.
ejemplo.
Y que
Muchas gracias.
brindar,
Eso
desde
es.
luego.
Pues muchas gracias. Un placer
Suerte
estar
para
con
el fin de
vosotros.
semana. Hasta
Muchas
luego.
gracias.